Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a otro programa aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy jueves tenemos un tema interesantísimo que vamos a tratar con ustedes relacionado a TICs en la educación, como ya habrán visto nuestros posts en Facebook. No estoy sola, como todos los jueves me acompaña aquí mi compañero Diego.
Hola con todos, muy buenas tardes. Como dijo Evelyn, hoy día tenemos un tema muy interesante que es TICs en la educación, y para conversar acerca de este tema tenemos una invitada especial quien tiene bastante información para discutir en el programa de hoy día. Ella es Ana María Balbín, quien es máster en Ingeniería de los Medios para la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, Universidad de Poitiers en Francia y Universidad Técnica de Lisboa en Portugal. Un gusto tenerte con nosotros, Ana María.
¿Qué tal? Buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Diego. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
El día de hoy, como les habíamos comentado, Ana María nos va a ayudar un poquito a desarrollar ese tema que, si bien el campo de especialidad de Ana María justamente es el uso de las TIC en nivel pedagógico, nos gustaría enfocarlo al campo aquí, del campus de la universidad. Ana María, yo sé que ha sido capacitadora y tallerista en el IDU, por ejemplo, donde Vivito trabaja. Entonces, un saludo para todas las chicas del IDU que siempre escuchan a Diego fielmente todos los jueves.
Y para todos los que nos están escuchando ahora.
Sí, desde gracias. Desde el IDU. A mí me gustaría empezar este diálogo justamente tocando esa parte, ¿no? Tal vez cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue que nació esta pasión por el uso de las TICs?
A ver, me remonto a los últimos ciclos de educación. Yo soy educadora de formación inicial. En ese sentido, pues al llevar un curso que se llamaba en aquel entonces Informática Aplicada a la Educación, despertó en mí un nuevo mundo. No solamente por las altas notas que veía, los altos resultados que veía que tenía en el curso, sino que porque también en aquel entonces estaba muy en boga lo que era software educativo. Entonces empecé yo a investigar, y además con una facilidad, porque navegar en internet, que estaba un poco, para Perú estaba en sus inicios, se me hizo tan natural, tan fácil, y descubrir cosas que realmente les viese potencial. Dije, pues esta es la clave, esta es mi línea de interés y esta puede ser mi línea de investigación. Efectivamente, allí partió todo. Posteriormente, tuve la oportunidad de trabajar en la dirección de informática y fue excelente porque todo encajó muy bien. No solamente por el clima laboral, el ambiente que se vive, que era maravilloso, sino también porque podía haber cosas que yo realmente quería. Iba afianzando esa idea y esa importancia de por qué integrar las TIC en la educación.
Interesantísimo. Creo que siempre es bueno partir de esa experiencia que te marcó para ver cómo fue que luego de los años, ¿no? Bueno, aquí tenemos con nosotras que tienes muchas actividades que tú has realizado alrededor de las TICs. Y me gustaría también preguntarte, ahora que tú ya has tenido bastantes años de experiencia en este rubro, ¿no? ¿Tú consideras que el uso de las TICs en esta época actual, tal vez si nos remontamos a los años en los que yo todavía estaba chiquitita en el colegio, ¿no? Usar una computadora en casa tal vez era algo un poquito extraño todavía.
Un lujo a veces.
En la época de mis papás era algo impensable. En mi época como que sí, se podías acceder si es que ahorrabas o tenías un buen ingreso, ¿no? Ahora, siglo XXI, en este justamente auge también de la tecnología con los niños que vienen, como dicen, ¿no?, con una tablet bajo el brazo, ¿cuál es esta necesidad aparente por desarrollar las TIC? ¿Son necesarias realmente o simplemente es porque el mundo globalizado nos lo pide?
A ver, ahí hay varias cosas. Número uno, las TIC cuentan con características propias que realmente las hacen, les brindan ese potencial. Una de ellas es la virtualidad, la digitalización que permiten las TIC. Tener la información automatizada, tener resultados inmediatos. Un ejemplo concreto. No sé si habrán escuchado hablar de esta aplicación tan conocida que se llama Kahoot, que es un sistema de interactivo de respuestas.
De preguntas y respuestas, sí.
De preguntas y respuestas, que es muy interesante porque en clase el docente previamente, bueno, antes de la clase, prepara un quiz, un test. Y dentro de ese test lo que hace es que genera un código, de tal manera que llega a clase el docente y luego aplica ese test y proyecta en la pizarra, proyecta las preguntas, va proyectando una pregunta y las alternativas. Los estudiantes, con los equipos con los que cuentan, sea tablet, sea dispositivos móviles, o también si están también con una laptop o un ordenador de escritorio, también los pueden utilizar y pueden responder. Se va viendo al frente cuáles son los resultados, cuántos están acertando las preguntas, por ejemplo. Y al final se puede ver un ganador incluso. Tiene componentes de gamificación, que eso ya va mezclado con enfoques metodológicos, pero esa combinación de tecnologías, potencial, características y estos enfoques metodológicos pueden ser realmente una ventaja para el docente.
Yo creo que es una mirada interesantísima y me has hecho recordar en mi curso de estrategias para aprender a aprender. Fue la primera vez que vi una profesora que utilizó una aplicación que les parecía que es...
Plickers.
Uh-huh. A mí me encantaban los Plickers. Entonces, vamos a poder desarrollar un poco más ese tema porque ahorita nos vamos a nuestro primer corte. No se muevan, regresamos en unos minutos aquí en Educación en Acción.
Persona PUC.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Son las 3 y 16.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. El tema de hoy es TICs en la educación y está con nosotros el día de hoy Ana María Balbín, quien nos está aportando bastante información acerca del tema de, bueno, del tema del programa TICs en la educación. Hemos conversado un poquito acerca de la necesidad o por qué trabajar TICs dentro de la educación y ahora quisiéramos tocar un tema un poco más dentro del ámbito de la universidad. Nosotros somos estudiantes, pertenecemos a una generación que está entre esa generación que no conoció tanto las TICs y una generación que actualmente
las domina totalmente.
Las domina, sí, de una manera espectacular. Uh-huh. Entonces, siendo una generación que tiene esta cierta afinidad por las tecnologías, ¿qué tan necesario es que nuestros docentes puedan manejar este tipo de recursos para aportar a nuestra formación?
Uh-huh. Como todo docente, es importante que considere cuáles son las características de sus estudiantes, cuál es el perfil que ellos tienen, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades e incluso cuáles son los recursos que ellos utilizan para hablar en su idioma. A través de estas tecnologías es posible llegar a los estudiantes no solamente porque les motiva, les puede capturar la atención, porque en una clase siempre hay altos y bajos, como sabrán. El reto está en el docente de poder... considerar esos intereses que pueden tenerlos y rescatarlos y abordarlos dentro de el aula. Abordar también el uso de estos recursos que pueden favorecer o facilitar el aprendizaje.
Yo ahí quisiera, por ejemplo, hacerte una pregunta. En tu experiencia ya como tallerista aquí dentro de la universidad, el marco que has tenido de desarrollo de las TIC con respecto a los docentes, tal vez si tú bien mencionas de que es necesario conocer al estudiante y eso es totalmente básico, indispensable, muchos docentes en realidad, por miedo al uso de las tecnologías, porque pertenecen a esa generación poco de años atrás, en la que las tecnologías eran un lujo tenerlas en casa o de difícil acceso, y sobre todo que eran también un poco complicadas de manejar esos programas.
Eran poco amigables esas interfaces.
Claro, los colores, los sombríos, objetos sí. pesados.
Era un procedimiento muy largo el que sí. seguir para acciones bastante, que ahora nos resultan bastante simples.
Mandar un correo, me imagino que debió ser sumamente complicado y ahora yo lo puedo hacer a ojos cerrados con uh-huh. mi celular. Uh-huh. En este caso, tú en tu experiencia aquí en la universidad, ¿has notado que los docentes cuando necesitan de alguna u otra manera tener dominio de estas herramientas, ¿recurren a ellas, no recurren? ¿Cuál es ese perfil del docente que recurre, el que no recurre, el que tiene miedo, el que se arriesga, o el que va a los talleres por obligación, pero en el aula la cosa sigue como estaba uh-huh. antes de los talleres?
Sí, te puedo hablar a partir de mi experiencia, y eso es algo que puede ocurrir en muchos docentes, también en muchos colegas, y es que un docente normalmente suele enseñar como le han enseñado, utilizando incluso a veces los recursos que le han enseñado. Y cuando ve una innovación relativamente sencilla, realmente se apropia de ella e intenta emplearla. Un ejemplo de ellos es el PowerPoint, pero eso ya pasó hace algunos años. Pero incluso para muchos de ellos continúa siendo el PowerPoint. Ustedes me dirán y me dirán si es que no. Algunos docentes, PowerPoint. Claro, esa es la innovación. Y es cierto, uno puede hacer una magnífica clase empleando ese recurso, pero no es el único. Y hacer todas las clases con el mismo recurso puede tornarse un poco aburrido.
En realidad eso nos pasa bastante a menudo. O sea, ves que el profesor pasa diapositiva y pasa diapositiva y así tenga emojis y tenga videos. O tal vez con los videos te puede llamar un poco la atención porque ya al menos esa interfaz cambia, el diseño claro. del PPT cambia. Pero yo también creo, por ejemplo, que si tú le pones animaciones al PPT, si el docente mismo no se mueve mucho, bueno, es mi estilo de aprendizaje, ¿no? Yo no puedo estar muy quieta. A mí, aunque el PPT esté de cabeza, no me va a llamar la atención, por ejemplo.
Bueno, y también hay PPTs que no llaman
no,
mucho la atención.
No, el texto simplemente te resulta aburrido. Puede ser un tema interesante, pero la forma en cómo te lo pinta el PPT te quita todas las ganas de... Inclusive dirigir tu mirada, ni hablemos de la atención, ni hablemos de si es que estás aprendiendo o no, porque eso, en la práctica, no creo que se dé.
Claro. Por ejemplo, centrándonos en el PPT, pues hay cuestiones, hay consideraciones básicas que tomar en cuenta al momento de elaborar un material de presentación multimedia, como es en el caso del PPT. Una de ellas, consideraciones pedagógicas, por ejemplo, si es que dentro de esa presentación se brindan espacios para incluir una pregunta, o si es que se brindan momentos para que haya una interacción entre los estudiantes y que no sea el docente el que esté hablando todo el tiempo, porque el alumno así puede que no aprenda del todo. Además, hace un rato mencionaste algo muy importante y es considerar los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. Cada vez son más visuales, mucho más visuales y además más activos, más kinestésicos. Requieren actividad, requieren hacer cosas y uno aprende y retiene más haciendo cosas, comentando cosas y elaborando desarrollando este tipo de actividades en conjunto, de manera colaborativa con los estudiantes. En ese sentido, bueno, hay algunas cuestiones, por ejemplo, también del texto. A veces está demasiado recargado que invita al estudiante a leer todo lo que está allí apuntado dentro de la diapositiva, cuando realmente deberían haber tal vez cuestiones más puntuales, ideas clave de ese curso. El PPT es un recurso, pero hay muchísimos más que tal vez por miedo o por desconocimiento los docentes todavía nos resistimos a aplicar. Uno de ellos era el que les mencionaba hace un rato, que era este sistema de preguntas-respuestas interactivo, y hay muchos. Está Kahoot, están Socrative, Plickers, hay muchísimos de esa gama, que implica una interacción, y no solamente eso, recoge un sondeo de cuánto están entendiendo realmente mis estudiantes. Yo estoy comentando, explicando un tema, a lo mejor por 10, 15 minutos, es momento de tener este feedback que también requiere el docente, recoger esa información valiosa de los estudiantes para saber y redirigir o tomar decisiones de qué hacer en la clase luego de ello. Tal vez no han comprendido un tema, me tengo que centrar un poquito más o me tengo que dar unos minutos más en eso. O tal vez todo va muy bien y seguimos avanzando. Hay muchísimos otros recursos, además de este que incluye temas de gamificación, que hace un rato estaban comentando.
Claro, sí. En primer lugar, me parece importante lo que señalas, porque sí, a veces los docentes aplican estas herramientas o estos nuevos recursos dentro de la aula, pero simplemente los aplican porque les parece llamativo, les parece interesante y quieren que se despierte la curiosidad en sus estudiantes, pero no van más allá. O sea, simplemente quedan en el recurso. Entonces me parece interesante que el recurso sea un medio para buscar una mejora o para lograr un objetivo dentro de la clase, que Exacto. tal vez en este caso sí se podría lograr sin el recurso, tal vez un poco más trabajoso, pero que la aplicación de esto hace que esto sea mucho más novedoso, sea más llamativo y sea mucho más sencillo, que al final es uno de los objetivos principales de aplicar tecnologías dentro del aula.
Pero ahí, por ejemplo, en yo que tengo mi experiencia en los plickers, tal vez este tipo de aplicaciones o dispositivos o tecnologías o recursos, lo que busca justamente es lo que decías, ¿no? Recoger más o menos el sondeo de lo que está pasando en el aula a nivel cognitivo o aprendizaje, pero también me pongo a pensar de que si tú utilizas mal el recurso, así como el PPT, así como Plickr, así como cualquiera, no solamente tal vez el estudiante no se va a sentir muy a gusto al utilizarlo, el sentimiento de me están forzando a, es tal cual el PPT o tal cual se estuviera hablando y hablando. Ahí creo que sí me gustaría tal vez detenerme y preguntarte, ¿no? En realidad, ¿cuánta capacitación puede recibir un docente y cuánto entusiasmo, tal vez iniciativa propia por realmente utilizar bien el recurso? Porque yo imagino que esos aplicativos de los Plickers no solamente se pueden utilizar en un momento de la clase. Yo creo que, como dijiste, ¿no? A la mitad de la clase, preguntas. En las horas en las que los estudiantes tú ves que ya los ojos se les cierran porque es hora de almuerzo, ponte 2 de la tarde, para mí es la peor hora para enseñar,
sí.
O 7, 8 de la noche que el estómago te llama a comer, o cuando sales de un control de otra clase, o sea, creo que el docente debería estar mucho más pilas con respecto a los recursos que utiliza, y ahí entras tú, ¿no, Ana María? O sea, en tu experiencia como capacitadora, ¿cuánta capacitación, cuánto conocimiento y cuánto, no sé, cuánto manejo de este recurso debería tener un docente antes de lanzarse con uno y hacer que inclusive los estudiantes terminen detestando el recurso y al final no vuelves a usar el recurso, tu clase sigue igual de aburrida y todos perdemos, aparentemente?
Sí, ahí hay muchas cosas. Pienso, tengo muchas ideas. En ese sentido, como decía Diego, considerar el objetivo educativo, el objetivo de la sesión de aprendizaje es fundamental. De allí parte todo. Todos los otros elementos, las estrategias, los recursos, las actividades irán en función a ese objetivo. Y por eso es tan importante planificar la sesión de aprendizaje para saber cómo se va a integrar ello, sin que esto implique a que sea algo rígido y poco flexible, porque muchos cambios pueden haber durante el desarrollo de la clase. Por otro lado, mencionabas esto de los plickers, por ejemplo. ¿Cuánta capacitación requieren? Yo diría, más que recibir la capacitación,
es usar, explorar el dispositivo.
Exactamente, es usarla, explorarla, pero cuando parte de estas ganas por querer explorar, estas ganas por querer investigar, por querer probar las cosas, que es una capacidad que tal vez los más jóvenes tengan ya desarrolladas o ya hayan venido con ello de nacimiento, cuando tenemos esa capacidad más desarrollada es cuando mejores resultados hay. Porque uno puede escuchar una capacitación y entenderla perfectamente durante las 3, 6, 9 horas que dure la capacitación o más. Pero claro, luego, ¿qué me lleva a ese impulso de utilizarla? A veces me da miedo, porque yo entendí muy bien y el profesor me explicó muy bien cómo utilizar los Plickers, cómo utilizar Kahoot, cómo utilizar esta aplicación o este recurso tecnológico. Pero a la hora de la hora, me da un poco de miedo porque, uno, no lo he hecho antes y eso ya es una barrera importante. Dos, y es que sencillamente no he investigado más al respecto y no sé qué pasaría si es que no funciona o aparece otro caso diferente al que yo he visto en clase. Entonces, es importante que los docentes puedan explorar por ellos mismos, investigar tanto teoría, porque siempre hay un soporte teórico ante cada recurso tecnológico. En el caso de los Plickers, en el caso de Kahoot, pues un soporte o podríamos mencionar el enfoque metodológico al que pertenece, que es justamente el de gamificación, el de ludificación, el de considerar estos elementos de juego, llámese restricciones de tiempo, llámese estética, línea argumental, si es que la hay, o puntaje, o esta tabla de posiciones que luego presenta y que lo hace tan atractivo porque se torna una especie de competencia entre los estudiantes. Considerar esos elementos de juego en entornos que no son juego, en entornos que son académicos.
Entonces, el enfoque de gamificación es lo que a ti te encantaría desarrollar, por ejemplo, Diego.
Sí, o sea, me interesa bastante aprender más de este enfoque.
Es un enfoque pedagógico, educativo.
Metodológico.
Claro, es que hay varios que involucran tecnologías. Escucho de Flip Learning, escucho de Blended Learning y también de Gamification. Estos tres involucran, si bien todo un manejo de recursos, también necesitan una planificación especial y un trabajo adicional que a veces se requiere fuera de clase porque necesitas tener que tener preparado todo antes de esta sesión. Y bueno, quisiera conversar un poco más acerca de este tema de gamificación, pero vamos a hacerlo después de este corte aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Tus vecinos se quejan de que haces bulla?
¿No te dejan tocar y te dicen que te calles?
¡Cállense!
Ven a Garaje PUC y preséntate con tu banda.
Todos los martes de 6 a 7 p.m. aquí en Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
¡Hey! ¿Sabías que prestan laptops?
¿Qué? ¿En dónde?
¿Sabías que tenemos Plaza Bus?
¿Y es gratis?
¿Sabías que tenemos videoteca?
¿Qué? ¿En serio?
Toda esta info y más en Milcheck al 100. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
¿Qué? ¿También te... ¡Oh, calla, batería! ¡Despierta aún! ¡Último paradero!
¿Qué? ¡No! ¿Dónde estoy?
No te angusties, mejor escucha Despierta sin Roche, todos los viernes a las 9 de la mañana por Zona PUC.
Hola compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El tema del día de hoy que estamos desarrollando con nuestra invitada especial, que es Ana María Balvin, es TICS en la educación. Retomando un poco lo que hablábamos antes de irnos al corte, Ana María y Diego estaban platicando un poco de este enfoque metodológico que se llama gamification.
Ajá.
Entonces, así como este enfoque, hay muchos otros. Y justo queríamos comentar esto contigo, ¿no? Tal vez Diego mencionaba que este tipo de método necesita una planificación extra. Tal vez, ¿qué otros puntos hay que considerar si es que nosotros nos lanzamos a utilizarlo en un aula, sea de educación básica regular en colegios, o sea, tal vez, no sé, pues
educación
aquí
superior.
Educación superior, espacios no formales de aprendizaje, talleres.
Claro, sí. Yo creo que primero podríamos comenzar diciendo que nos expliques un poco qué es gamification para todos aquellos que nos están escuchando y que no comprenden necesariamente este enfoque.
Ok, hay autores que dicen que gamification, design thinking, flipped learning no son metodologías. Hay autores que prefieren tomar el nombre de enfoques metodológicos. Yo sigo bajo esa postura. Son enfoques metodológicos. Gamificación o gamification o ludificación, como le dicen los españoles, tiene que ver precisamente con un qué es. Es un enfoque metodológico. Un enfoque metodológico que toma aquello que hace tan atractivo del juego y lo lleva a estos contextos más académicos. Por ejemplo, si yo les pregunto, Evelyn, Diego, me dirán, si se remontan ustedes a su infancia, ¿cuál era el juego que más les gustaba? Aquel que no podían dejar de jugar. El que más les gustaba.
Pokémon.
Ah.
¿El juego de video o juego de...?
Juego en general.
Eso está más difícil.
¿Con o sin tecnología?
Yo me acuerdo que de pequeño jugaba a las escondidas.
Chapadas escondidas. La pregunta siguiente es, ¿por qué les gustaba ese juego?
Era un sentimiento de...
emoción. ¿Qué más?
Todo pasaba tan rápido y tú no sabías qué iba a pasar después. O sea, no sabías si te iban a chapar o cuando tú la llevabas, a ver quién se la daba o si te iban a encontrar. Claro, o si ibas a poder llegar.
Bien continuo, o sea, sí, bien rápido.
Todo era muy dinámico y sobre todo, a mí lo que más me gustaba, menos de escondidas, era que no habían más que esas reglas. Y no habían adultos que me estuvieran molestando. que dijeran, no, ahí no se esconde porque te vas a caer, no sé, cosas así.
Exactamente. Precisamente estos elementos que permite la gamificación toma cuestiones de juego, cosas que tanto nos gusta. A mí, por ejemplo, también, a ver, ¿qué me gustaba a mí? Bueno, yo soy un poco más antigüita. Me gustaba, tipo, a ver, jugar a los yaces, jugar a las ligas. Jugar a la liga, por ejemplo.
La liga sí no jugaba.
A mí me encantaba. Y además era súper emocionante porque iba avanzando, iba siendo más complejo.
Claro, se iba complicando.
Claro, se iba complicando más, habían niveles y es que había un ganador al final. Entonces, todos esos componentes, emoción, actividad, que haya competitividad también, todo esto lo recoge la gamificación o la ludificación. Y esto que a ustedes les gustaba tanto de niños, ¿por qué no tomar esos elementos dentro de clase? La pregunta es, ¿y si tomamos esos elementos en clase, la cosa no iría mejor? Digo, ¿estarían los estudiantes no solamente más predispuestos, más abiertos, más con el sentimiento de no pasa el tiempo? Como cuando a ustedes les ocurría, es que se me iban las horas jugando y sentía que
no te das cuenta.
Y tu mamá te llamaba.
Creo que de eso nacen también las famosas dinámicas, o cuando los profesores dicen, este curso va a ser muy dinámico, chicos, porque vamos a hacer actividades en las que vamos a movernos, a participar. Entonces, cuando a mí me dicen eso, a veces se me pitan pajaritos y pienso que, ay, profesor, de verdad va a hacer dinámicas geniales. Pero también me pasa, y me ha pasado, y tal vez me seguirá pasando, que al final no termino haciendo ninguna dinámica, y la dinámica del profesor es hacer preguntas. Entonces,
sí, ahí habría que ver bien cuál es la definición que cada uno tiene por dinámica. Hay una muy buena práctica que yo recomiendo a los docentes que deban tal vez incluir dentro de alguna que otra sesión de aprendizaje, y es tomar una prueba pequeña, ya sea en papel, o sea, o sin tecnología, ya sea en un papel escrito o en un formulario de Google, por ejemplo, y preguntarle a los estudiantes qué es lo que te ha gustado más de esta clase, qué es lo que no. ¿Tendrías algún consejo? Porque ese feedback que recibe el docente y que recoge del público objetivo al cual se está dirigiendo, que son los estudiantes, es necesario para ir reformulando la siguiente clase e irla adecuando mucho más a el perfil de sus estudiantes.
Yo siempre hago eso cuando voy a hacer aplicaciones al colegio y a veces me sorprendo con lo que me dicen, pero si lo enfoco más, por ejemplo, acá en el tema de la universidad, a veces circulan encuestas vía correo que muchos estudiantes temen responder. O sea, está también, yo creo, el factor temor. El contrato didáctico implícito, atemorizante entre docente y estudiante, cuando el profesor te dice, a ver, dime qué aparentemente he hecho mal, yo la dudaría mucho en poder afirmar en que todo el aula va a poder responder, que creo que es un desafío, al menos en mi facultad, un toquecito grande, ¿no?
Por eso esta propuesta de tomar una especie de encuesta anónima.
Claro, así sea anónima, igual tiene miedo, no sé por qué.
Sí. Y ahí está también, ya ahí cala otro tema, que es justamente la relación docente-estudiante. ¿Qué tanto grado de confianza, de buena confianza hay entre ellos como para que pueda, y qué grado de apertura tiene el docente para poder escuchar cualquier propuesta, cualquier sugerencia que sus propios estudiantes puedan brindarle? Siempre y cuando tenga esa apertura, creo que tendrá muchas más ventajas, muchas más cuestiones positivas a brindar en clase.
Ahora, en cuanto, eso es en cuanto a la relación docente-estudiante y hacer estas cuestiones que puedan nutrir un poco la clase. Pero en este enfoque en concreto pedagógico de la gamificación, ¿este se aplicaría por todo lo que dure un curso, todo lo que dure una sesión? Se puede ir alternando sesión a sesión.
O puede ser un enfoque de, pucha, si tengo un colegio, tal vez todo es, claro, no sé, ¿es posible que todo sea gamificación?
Sí. Desde mi punto de vista, yo apuesto más por momentos gamificados, no gamificar toda la sesión. Aunque también se puede incluso gamificar todo el curso y vamos, es como que te sientes en un cuento de hadas desarrollando algún tipo de actividad. Como los hay.
Como un juego
hay,
de rol.
Exactamente, como un juego de roles. O
muy disfrazada.
pero claro, yo he puesto un poquillo más, sobre todo si es que uno no tiene tanta experiencia gamificando, pues empezar por momentos y luego de allí ir viendo cómo va creciendo todo esto. Dentro, por ejemplo, de una sesión que sigue el enfoque de flip learning, y ahí cambiando el tema a aprendizaje invertido, también se puede gamificar. Porque si, por ejemplo, en casa los estudiantes han podido revisar lecturas, han podido ver algún video o escuchar algún podcast durante el trayecto de casa a la universidad, pues en clase, ¿cómo los docentes aseguran que hayan leído, visto, escuchado estos materiales, estos contenidos? Uno, una idea podría ser, pues iniciando efectivamente primero este momento gamificado con clickers o con algún otro recurso, ¿no? Entonces el docente en ese momento se da cuenta de, ok, ¿leyeron, no leyeron? También podría haber una encuesta o un examen, un control de lectura propiamente dicho en ese momento, pero no aporta demasiado. Es decir, me refiero a que este tipo de recursos que están sistematizados, y si uno evalúa utilizando la tecnología, ¿qué beneficios tengo? ¿Puedo hacer lo mismo sin utilizar la tecnología? Si es que la respuesta es no puedo hacer lo mismo sin utilizar la tecnología, entonces ahí ya se tiene un buen punto a favor. Me refiero a, por ejemplo, volviendo, ya que hemos tratado este tema de los clickers y demás, tener la información automatizada en ese momento, cuál ha sido el resultado por estudiante, que luego me lleve yo esa información a casa, por estudiante, qué tanto ha podido responder a determinadas preguntas. Si la respuesta es que sin tecnología sería un poco más complicado o me tomaría mucho más tiempo,
eso
implicaría, pues ahí tengo o encuentro una ventaja en las TIC.
Yo creo que a veces los docentes no consideran todas las ventajas que puede traer el uso de una TIC, de una tecnología de información. En este caso, por ejemplo, aquí en la Facultad de Educación de la PUC, nosotros, al menos en nuestro plan curricular de primaria, no tenemos la oportunidad tal vez de tener tal vez un curso específico, ¿no?, de las TIC, tal vez porque suponen que nosotros, como somos la generación casi tecnológica, porque no lo somos, la tecnológica son los chiquitos que vienen con nosotros, en realidad a veces la ausencia de esta preparación como futuros docentes podría, tal vez en alguna clase, si es que no tenemos la iniciativa, si es que no nos motiva, jugarnos un poco en contra. Ahora, en el caso de que los docentes ya están en aula, docentes que ya están aquí en facultades o en otros centros o en general en educación superior, las posibilidades de que utilicen este tipo de aplicativos ha aumentado tal vez o ha disminuido, como ha sido tal vez en los últimos 5 años, según tu experiencia, ¿no? Tal vez ahora notas que como es más imperiosa la necesidad porque el estudiante se te duerme en el PPT, uh-huh, o se te duerme en general en tu clase y con un clicker puedes despertarlo o vas a poder recoger más información sobre su desempeño de manera más rápida.
Claro. Bueno, desde mi experiencia como capacitadora, brindando cursos, talleres relacionados a tecnología educativa, he podido observar que cada vez más hay una necesidad, hay un requerimiento, hay más demanda de este tipo de recursos. Con lo cual, sí que pienso que los mismos docentes están solicitando, por ejemplo, en el Instituto de Docencia Universitaria.
En el IDU,
pues la demanda es notoria. A los docentes, luego de finalizar algún curso, algún taller, les hacen una encuesta, les aplican una encuesta, y uh-huh, una de las preguntas es precisamente, pues, ¿en qué otros temas les gustaría abordar, les gustaría recibir una siguiente capacitación? Y los docentes, muchos de ellos, pues hay un porcentaje alto que indica que temas de recursos tecnológicos. Entonces, sí que hay una demanda importante, no solamente en el IDU, no solamente en la universidad en general, sino también en otros lugares, en otras universidades, en el contexto de educación básica también. Este año estuve participando en la Semana de Fundación Telefónica y sí que había un interés importante en los participantes. Eran docentes de educación básica, pública y privada de algunas ciudades de Lima. Uh-huh. Y sí que mostraban mucho interés principal en cómo utilizar las tecnologías y que quieren recibir más capacitación en base a ello.
Qué bueno por parte de los docentes y qué bueno que hayan iniciativas propias, así como en el IDU. Ojalá hubieran tal vez dentro de espacios más abiertos y sobre todo empoderar a ese docente a que se anime a ir al IU, a tomar cursos de capacitación.
Siempre hay muchas alternativas, sí, o incluso la exploración misma de, exacto, las aplicaciones.
Sí. Estar unas horas en la computadora, claro, buscando a ver cómo poder gamificar momentos en mi sesión.
Es un paso muy importante porque a veces el querer aplicar, o a veces la idea es que yo con tecnología voy a cambiar toda mi clase, voy a usar tecnología en cada minuto de mi clase. Uy. Y cuando intentan aplicarlo es muy complicado porque requieren muchas aplicaciones y muchos momentos. Y tal vez es ese es cambiar la idea, o sea, iniciar por poco, iniciar por pequeños momentos, iniciar por aplicaciones, dándoles un uso específico y poco a poco con exploración ir aumentando.
Claro,
ir
como cualquier proceso clase de aprendizaje, uno no empieza con toda la información de lleno, uno va de manera progresiva. Vamos a seguir discutiendo ese tema porque ahora ya nos vamos al último corte. Regresamos en unos minutos. Esa es Educación en Acción por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Son las 3:45.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Ocho ciudades. Ocho extraños. Una conexión sensorial. Conéctate al multiverso todos los miércoles de 9:30 a 10 a.m., donde hablamos exclusivamente sobre series del catálogo de Netflix. El siguiente programa tratará de Sense8, de las hermanas Wachowski. No te lo pierdas. Aquí en Zona PUC.
Y ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos hablando de TICs en la educación y hace un momento estábamos comentando el enfoque metodológico de lo que es gamificación, flip learning, aplicaciones como Plickers, como Kahoot. Entonces, todas estas cositas, recursos en realidad nos pueden ayudar a nosotros como docentes a poder implementar sesiones en las que el estudiante se sienta motivado, donde se sienta a gusto en un ambiente donde él pueda aprender de la mejor manera y sobre todo que también el docente, creo, se sienta motivado, porque a veces, sí es cierto, nos enfocamos en el estudiante, él es el centro, pero el docente también tiene que estar animado, ¿no? La idea es que ambos estén en una relación armoniosa. Tenemos un comentario,
sí, aquí
es, en nuestra página de, bueno, no nuestra página, la página de Zona PUC.
En la transmisión en vivo que estamos haciendo por Facebook, por cierto. Laura Mesarina, le mandamos un abrazo de aquí desde la radio, nos comenta de que nos felicita por nuestro programa.
Gracias, Laura.
Y quisiera que hablemos un poco sobre softwares interactivos que se pueden utilizar como metodología educativa.
¿Qué le dirías a Laura, Ana María?
Yo le diría, a ver, existe mucho software libre, software de pago, aunque abunda mucho el software de pago. Yo empezaría, si es que voy a incursionar por eso de tecnología educativa, empezaría por software libre. Y antes que el software en sí, empezaría por aplicaciones más concretas, más pequeñas, más ubicuas, por ejemplo, uh-huh, que se pueden portar en los móviles y que se pueden aprovechar en clase. En ese sentido, la invitaría a indagar, dependiendo, no sé muy bien cuál sea el área de conocimiento en el que ella esté trabajando, pero sería interesante que ella pueda indagar hacer a través de, por ejemplo, incluso redes sociales. Twitter ofrece ahora, bueno, ya desde hace algunos meses, esta opción de momentos en donde puede visualizar los momentos que otras personas van incluyendo dentro de su cuenta. Es decir, dentro de los momentos lo que hace la persona es curación de contenidos. Curación de contenidos significa seleccionar contenidos de acuerdo a los intereses que uno tenga y de acuerdo a el uso que le vaya a dar. Si es que ella pudiese identificar a personas que aborden el tema que ella que le interese a ella y pudiese buscarlos en Twitter o en algunas otras redes sociales, podría ver los momentos o podría ver este entorno que algunos autores como Adele u otros, lo que hacen es llamarles entornos personales de aprendizaje. Son entornos personales de aprendizaje que uno puede curar o uno puede buscar dependiendo de este entorno o esta comunidad que tenga intereses parecidos al nuestro y que haya investigado sobre un tema en particular y que ya tenga un espacio en donde haya podido seleccionar, a ver, este recurso es importante para este tema en particular, este software puede servir para esto y este es libre y este no, y da opiniones al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sugeriría allí indagar con esto de los PLEs, los entornos personales de aprendizaje, y también seleccionar estos referentes, estas personas que pueden tener intereses más centrados en los que comparta con esta persona.
Interesantísimo consejo. Retomando un poco lo que mencionabas, tal vez de los aplicativos, creo que esto puede aplicar también, así como nuestra querida comentarista Laura. En realidad, creo que a veces hay docentes que no se arriesgan mucho porque tienen miedo de encontrarse con un mundo de tecnología y de recursos que ellos no van a poder entender al principio. Tal vez sería bueno que ellos, cuando empiecen esta indagación, esta búsqueda de recursos tecnológicos extra, puedan empezar justamente por esos espacios personalizados de aprendizaje, los PLEs. Vayan con los aplicativos, con cosas similares a Plickers, a Kahoot, y que también puedan utilizar de la mejor manera posible los PPTs o ellos mismos, ¿no? Que la creatividad del docente fluya, porque el recurso en sí es bueno. Entonces, hay que verle.
Hay que explorarlo y hay que aplicarlo.
Todos los posibles beneficios.
Hay que explorarlo. Justamente, otro entorno que puede ser útil para explorar a su vez enlaces o explorar también aplicaciones es Simbalú. A mí me gusta mucho. Sí.
¿Tú lo
usas? A Diego también me consta. Sí, sí, me lo ha
Simbalú
dicho.
Simbalú es una muy buena aplicación. Yo confieso que sigo el Simbalú de Ana María, que es muy organizado y de ahí conozco un montón de aplicaciones nuevas.
Entonces, a eso voy. Si tú, por ejemplo, en entornos como Simbalú, puedes identificar a una persona que esté abordando tu tema, supongamos que sea algún tema de investigación, ok, detectas a la persona, la encuentras dentro de alguna red social o dentro de algún PLE que esta persona esté gestionando, porque es algo que uno va construyendo a lo largo del tiempo, y puedes seguirla y puedes seguir sus intereses que sean compartidos con esa persona. Entonces, sí, allí hay un potencial poco explorado desde mi punto de vista, también por los docentes. No solo eso, volviendo al tema de la universidad, me parece que hay una infrautilización de algunos recursos, partiendo, por ejemplo, de biblioteca, las bases de datos.
Claro.
No hay mucho uso en cuanto a base de datos y capacitaciones, no nos podemos quejar porque capacitaciones hay, asesorías hay.
He tenido varias en la biblioteca.
Y la biblioteca da asesorías personalizadas.
Personalizadas. Uno ahora mismo, si es que se va a la biblioteca central, al primer nivel, pues allí hay personas muy, muy amables que están dispuestas a responder cualquier duda que uno tenga. Incluso uno como docente puede solicitar una capacitación para que algún personal de biblioteca pueda ir a clase y brindar una capacitación dentro del horario de clase a sus estudiantes. Eso me parece genial. Pero la pregunta es, ¿cuántos docentes sabemos que existe? ¿Que existe este servicio? Bueno, que existen las bases de datos. ¿Cuántos docentes utilizamos las bases de datos? ¿Cuántos docentes al momento de diseñar nuestro curso o reformularlo o rediseñarlo consideramos nueva bibliografía? No bibliografía de hace 10, 20, 30 años, que en algunos casos es cierto porque hay bibliografía básica, pero dependiendo del curso hay algunos que, en mi caso, por ejemplo, recursos tecnológicos, pues tengo que estar revisando constantemente. Sí, del año casi, o de los últimos 2 años o 3.
Yo creo que en ese caso, por ejemplo, en mi experiencia también propia, a mí me han dado 2 veces la charla de bibliotecas y uno de los principales, de las principales desventajas es que mucha de la información está en inglés. Eso, por ejemplo, al menos en mis clases era como que, bueno, y acá tenemos una lista enorme de fuentes. Y yo, ay, se me abrían los ojos, todo brillaba. Yo entraba y veía que mis compañeras que tal vez no dominan el idioma, no voy a poder utilizarlo porque no entiendo nada de lo que está ahí. Tal vez podría ser un tema de la barrera del idioma también. Sí. Sería lindo que hayan más fuentes digitalizadas en la biblioteca de fácil acceso, porque a veces las revistas, a mí me ha pasado que está haciendo búsquedas bibliográficas, la revista que tanto quería le encontré, el PDF que tanto buscaba estaba desbloqueado, no lo descargué, me copié el enlace o hice algo parecido, y cuando quise volver a entrar estaba bloqueado y perdí esa fuente. Tuve que ir a la biblioteca, pedirle a los señores que son muy, muy amablemente, algunos me dicen, ¿sabes qué? Solamente era para que lo descargues en ese mismo instante. Y si no, la fuente ya fue, y así se me fueron como 10 fuentes de un tema que no encontraba por ningún lado.
Para que no se te vayan las fuentes, consejo. Hay un programita, un gestor de referencias que se llama Mendeley. Es buenísimo. Si eso hubiera existido en mi época, otra hubiera sido la historia. Mendeley lo que permite es, una vez que descargas a tiempo, claro, estas referencias, ya tienes los PDFs, lo que hace Mendeley es subes esa información, esos PDFs al Mendeley, y los puedes organizar por carpetas, los puedes etiquetar, puedes darle una etiqueta, y luego la búsqueda de algún tema que tú estés investigando se torna muy fácil.
Voy a empezar a hacer eso.
No solo eso, puedes subrayar, puedes añadir comentarios, y puedes trabajar como trabajarías una separata de que te han dado para que leas en algún curso y que la subrayas y que le pones comentarios. Puedes hacer lo mismo, pero la ventaja está que eso queda digitalizado. Y ese potencial no te imaginas lo que es. Si de acá a 3 años más quieres, te pones a recordar, uy, yo creo que en algún momento investigué algo sobre ese tema. Vas a tu Mendeley, buscas por etiquetas, lo encuentras y va a ser mucho más fácil para ti volver a leer esa lectura porque uno ya la has trabajado y tienes tus comentarios personalizados, ¿no?
En realidad creo que es un curso bastante útil, el recurso de Mendeley es bastante útil. Yo voy a comenzar a utilizarlo ahora porque va a ser mi nuevo drive. Haru también, sí, Duska también, que te extrañamos mucho aquí en la cabina.
También recomendamos a todos los que nos están oyendo que comiencen a explorar un poco estas pequeñas aplicaciones, estos entornos personales de aprendizaje. En lo personal yo no estaba muy metido en estos entornos personales de aprendizaje. Yo usualmente cuando busco una nueva aplicación, buscaba alguna página que me dé una reseña de la aplicación, qué tan fácil es, que también hay un montón y son muy útiles. Y en base a eso encontraba algunas que me llamaban la atención.
Bueno, Ana María, gracias por haber estado aquí el día con nosotros. Antes de que nos vayamos, nos gustaría hacer una dinámica al toque, rapidísima, que es
el ping pong.
Así que no te preocupes, que es sumamente sencilla. Lo que vamos a hacer es que Diego y yo te vamos a decir, Ana María. Diego y yo te vamos a decir una palabra.
Okay.
Y tú tienes que respondernos en el menor tiempo posible con la primera palabra que se te cruce por la mente, que tenga que ver con la palabra que te dijimos. Todo va a ser relacionado al tema que hemos trabajado. No te preocupes, no te vamos a preguntar cosas difíciles. A ver, entonces, yo voy a empezar.
Tics. Posibilidad.
Aplicaciones.
Variedad.
Comunidad.
Virtual.
Ludificación.
Emoción.
Docentes.
Pasión.
Formación.
Vocación.
Escuela.
Familia.
Oh, ha sido un ping-pong muy lindo, eres una capa, lo has hecho muy bien. Bueno, nos despedimos con todos nuestros oyentes. Gracias nuevamente, Ana María. Ha sido un tema interesantísimo y creo que todos hemos salido beneficiados de esta charla el día de hoy.
Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Yo realmente admiro mucho la labor que tienen. Son un par de, vamos, profesionales, diría ya. Yo sé que todavía les falta, están tan jovencitos y veo mucho potencial en ustedes además, así que yo los felicito, estoy muy emocionada porque en ustedes veo un futuro importante que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Y lo veo reflejado en sus caritas y en sus rostros, en sus sonrisas ahora mismo.
Qué lindo día ha sido el día de hoy. Nosotros vamos a volver con el programa la siguiente semana, creo que ya sería el último programa del año. Ha pasado un año en que estamos aquí como locutores. Agradecer a todas las personas que nos están oyendo y
les estaremos... Haru, que está en los controles.
Haru en controles, gracias, siempre ella nos ayuda. Nos vemos la siguiente semana con un tema también que vamos a tratar, vamos a tener un invitado súper especial aquí. Desearles una linda semana y que tengan una linda tarde. Esto ha sido el programa de Educación en Acción por Zona PUC.